Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días España. Ya está aquí tu equipo de fin de semana para repasar de 10 a 2 la actualidad, divertirte y entretenerte. Si hay algo que caracteriza a Carles Puigdemont es la cobardía. Hace cosas que pocos políticos perpetrarían, yo diría que incluso pocas personas. Promete a sus colegas que va a ir a trabajar un lunes a la Generalitat y huye dejándolos solos en pleno golpe del 1 de octubre. Se mete en el maletero de un coche para esquivar a la policía o pide, que fue ayer el caso, que se le suspenda la orden de búsqueda y captura para poder venir a por su acta electoral a Madrid cómodamente, que hay que tener jeta, ¿eh? Antes intentó colarla en Bruselas, ya lo sabéis, pero en la puerta del Parlamento le pararon y le dijeron: ¿a dónde va usted? Aquí sin papeles no se entra. El Supremo estableció ayer que Nasti de Plàstic, que tiene que venir personalmente a la Junta Electoral Central para coger su acreditación de europarlamentario y que aquí le estamos esperando para detenerlo. Así que tendrá que seguir haciendo el bobo en Waterloo y si quiere que se ponga con un cartel a protestar en la puerta de la Eurocámara, que siempre queda pintoresco. Y vamos a lo mollar porque por fin hay ayuntamientos en España. Los partidos han obtenido todos cierta satisfacción y parte de disgusto. Podemos es quizá el más perjudicado, porque ha perdido plazas que ganó en su época de popularidad, como Zaragoza y Madrid, y se ha quedado relegado a un par de ciudades, concretamente Kichi en Cádiz y Colau en Barcelona. Entre las grandes capitales, el PSOE conserva Sevilla, el PP arrebata Madrid a Carmena y Bilbao, como las otras dos capitales vascas, es del PNV. Vox está en segundo plano, pero ha sido importante su apoyo en muchos sitios, Madrid o Zaragoza entre ellos, aunque la ha liado en Burgos, donde sus concejales se han saltado los acuerdos y han propiciado un ayuntamiento del PSOE. Lo mismo ha pasado en Torremolinos. También parece que ha sido Ciudadanos el culpable de que Huesca quede en manos del socialismo. En general, el pacto entre Ciudadanos y PP ha funcionado y ha propiciado muchos ayuntamientos de centro-derecha, quizá favoreciendo más a Casado que a Rivera, que solo se queda con los consistorios de Palencia, Granada y Badajoz. Pero Ciudadanos queda compensado por los pactos con el PSOE que le dan Ciudad Real, Albacete, en alternancia o Alcobendas, por ejemplo. Ha habido gestos leales por parte de muchos. En Pamplona, el PSOE permitió que la coalición de centroderecha Navarra Suma arrebatase la alcaldía a Bildu. Y desde luego, el apoyo del PSC y de Valls a los comunes ha permitido que sea Ada Colau y no Esquerra Republicana de Cataluña quien gobierne en Barcelona. La alcaldesa de Magoga ya ha puesto el lazo amarillo en el ayuntamiento, en apoyo de los presos golpistas, pero peor hubiese sido Ernest Maragall. También ha habido porquerías. Por ejemplo, la de Ciudadanos, que se ha quedado con Melilla, aunque solo tenía un concejal, uno. Aliado con varios partidos, ha arrebatado el bastón de mando a Imbroda, histórico dirigente del Partido Popular. Y entre ellos se ha producido una escena desagradable cuando Imbroda empujó, literalmente, al candidato de Ciudadanos cuando iba a jurar el cargo. Más grave, porque es mucho peor que una deslealtad o un pacto traidor, es el avance del independentismo. Que ahí sí, ahí no caben alternativas. El independentismo ha crecido en Tarragona y en Lérida. Esquerra Republicana de Cataluña ha hecho suya en concreto la capital ilerdense, sustituyendo al PSOE, y también Tarragona capital. En las dos desplaza a los socialistas y marca gravemente la evolución municipal catalana de las principales ciudades. Recordemos que los alcaldes son uno de los recursos propagandistas del secesionismo, que gusta de pasearlos por las instituciones alzando el bastón y cantando el Segadors. Sucio, sucio ha sido en este sentido el pacto de los socialistas, no solo con Esquerra Republicana de Cataluña, sino con la propia CUP, con la CUP en Badalona, para desplazar al Biol ganador en los comicios. Y lo mismo ha hecho el Partido Socialista en Castelldefels, donde ha pactado con los comunes y no le ha importado ir del bracete con Esquerra Republicana de Cataluña. Insisto, dos muy importantes ciudades de Cataluña. En Samaniego, Álava, hay incluso alcalde de Bildu por el socialismo, aunque el PSOE ha anunciado en este caso que expedientará al edil responsable. Vamos a ver qué hacen los socialistas en la autonomía de Navarra, ¿eh? Porque si la dejan en manos de los secesionistas, por las presiones que está haciendo el PNV, verdaderamente podremos hablar de traición. Este sesgo de apertura en Cataluña del socialismo a la Esquerra y a la CUP embarra muchísimo el futuro de Cataluña, donde el secesionismo y el constitucionalismo ya no se distinguen bien en el Partido Socialista de Iceta. Desgraciadamente es un anticipo de lo que vamos a ver en La Nación, donde la Esquerra Republicana de Cataluña anunciaba recientemente su disposición a abstenerse para que Sánchez gobierne. Y por mucho que digan la señora Carmen Calvo o la señora Celá, en política no hay nada gratis. Y este domingo 16 de junio de 2019, que amanece ya soleado y en camino de lo que será la proclamación oficial el día 21 del verano, que amanece también como anticipo de lo que va a ser un tórrido estío, según nos decía ayer Olcina, porque auguraba muchas olas saharianas de calor y noches de esas imposibles, además alargadas quizá hasta septiembre y octubre, de la marinera. Es el momento de hablar con don Teodoro García Egea, que ha sido uno de los responsables en el Partido Popular de esta mesa de constitución de alcaldías y ayuntamientos. Es secretario general del Partido Popular. Muy buenos días, don Teodoro.
Buenos días, doña Cristina.
Así, en términos generales, comentaba yo que el pacto con Ciudadanos y con Vox ha sido bastante positivo para el centro-derecha y quizá más para ustedes que para Ciudadanos.
Bueno, al final también tenemos que tener en cuenta los resultados de las últimas elecciones, ¿no?, del 26 de mayo, porque nosotros conseguimos más de 20.000 concejales y en el caso de Ciudadanos fueron un poco más de 2.000. En este caso, pues yo creo que la optimización de lo que dijeron los electores pues ha permitido también que en muchas ciudades Ciudadanos se incorpore a gobierno e incluso tenga alcaldes de gobierno, y al Partido Popular pues también ha permitido que haga un servicio a España, evitando que la izquierda gobierne en muchos lugares donde, de no hacer esta alianza, la izquierda podría seguir gobernando.
En el caso de Madrid, que sin duda ha sido calificada de la joya de la corona y ha, digamos, enjugado un poco el disgusto de la victoria clara del PSOE en las generales, se habla ahora de que quizá el haber establecido a Martínez Almeida en el ayuntamiento podría tener como moneda de cambio, porque pensemos que ahora empieza la carrera para los gobiernos autonómicos, que Aguado fuese el responsable en la Comunidad de Madrid, el cabeza de lista de Ciudadanos.
Bueno, no he oído eso, ni esas cuestiones se han planteado en las negociaciones que hemos mantenido hasta ahora. Hasta ahora la cuestión programática en la comunidad es la que está centrando buena parte de las conversaciones entre los equipos negociadores, tanto Partido Popular con Ciudadanos como Partido Popular con Vox. Y yo creo que durante esta semana pues seguiremos conociendo más cuestiones programáticas y de estructura antes de abordar lo que son ya los nombres de los distintos consejeros o de las distintas estructuras de gobierno, ¿no? De esta cuestión nada se ha hablado.
Las conversaciones que han mantenido con Vox y el apoyo que han logrado de este partido, ¿qué contenido tiene? ¿Qué dos, tres cosas subrayaría usted que ha pedido Vox y ha conseguido a la hora de influir en el gobierno de la capital?
Bueno, yo creo que al final las conversaciones con Vox desde un principio están orientadas a que cada partido tenga el papel que los ciudadanos le han dado, ¿no?, y tenga la representación que los ciudadanos le han dado. Nosotros desde la pasada semana venimos hablando con ellos, incluso antes, para la constitución de los parlamentos autonómicos, y en ese sentido pues hay algunos gobiernos municipales del Partido Popular en los que solamente Vox es necesario, y en ese caso pues se acordó con Vox que pudiera ser incorporados algún concejal de los que tenga representación en caso de que el alcalde pues así llegara a este acuerdo con dicho grupo municipal. Y en segundo lugar, pues yo creo que efectivamente, como bien dice hoy José Luis Martínez Almeida en el diario El Mundo, en una entrevista que le hacen, pues es lógico que Vox participe en cuestiones de gobierno, puesto que es necesaria aprobar presupuestos, es necesario dar estabilidad a un ayuntamiento que de otra forma no la tendría, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora se abre un espacio de 15 días hasta la constitución del organigrama completo de los ayuntamientos, en el cual hay que hablar mucho porque, bueno, desde la Dirección Nacional, como siempre hacemos, estamos para ayudar a nuestros territorios, a nuestros 8.000 municipios, para hablar con ciudadanos, para hablar con Vox de cualquier cuestión que pueda abordarse en el terreno de los municipios, pero ahora pues dejamos libertad a nuestros territorios para que vayan llegando a acuerdos sobre esta base programática de que, pues hombre, no me gustaría que ningún territorio llegara a acuerdos con Podemos, con Bildu, ni con nadie que esté en este espectro ideológico, porque yo me sitúo más en otro espectro ideológico que garantiza la libertad, la unidad de España, la igualdad de oportunidades y el derecho de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos. No creo que estos partidos estén por la labor.
De todas maneras, en el caso concreto de Vox en Madrid, nos interesaría saber alguna cosa que se haya, digamos, conseguido por el acuerdo con Vox. Me refiero, a lo mejor interesa particularmente a este partido, yo qué sé, la circulación del tráfico, la eliminación de la Almenda Central, el tema de los impuestos. ¿Qué han subrayado?
Pues mire, en principio, durante la cuestión programática, yo pude ver a Javier Ortega Smith y a José Luis Martínez Almeida a las 3:30 de la madrugada discutiendo cuestiones programáticas delante de mí en una mesa el viernes antes de la constitución del ayuntamiento, ¿no? Hablando pues de Madrid Central, hablando de las bajadas de impuestos, hablando de la simplificación administrativa, de cómo debería abordarse, de qué palabra exacta había que utilizar para poder conseguir tal fin, ¿no? Y la verdad es que pues esa ilusión que yo vi tanto en el actual alcalde de Madrid como en el concejal Ortega Smith, pues creo que va a tener un buen reflejo en la gestión, ¿no? Como digo, a partir de este momento, estos 15 días, es lógico que Vox participe de cuestiones de gobierno y en el momento en el que José Luis Martínez Almeida hable con las formaciones políticas que forman parte de esta investidura, que forman parte de este gobierno de la libertad que acaba de empezar a andar el día de ayer, pues yo creo que ya podremos ir conociendo más cuestiones en detalle, ¿no? Pero yo creo que al final la interlocución ha dado su fruto. Quiero decir, además, y aprovechar la oportunidad que me das, José Manuel Villegas, de Ciudadanos, ha demostrado ser un interlocutor serio, riguroso y cuyo interés general de España ha estado por encima de cualquier otra cosa. Y de la misma forma, pues Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, también ha demostrado ser una persona entregada a un bien superior, que es el bien de España y el bien de nuestros municipios. Por tanto, como digo, tanto Vox como Ciudadanos, a partir de este momento, tienen interlocución con el Partido Popular, allá donde el Partido Popular es el centro de la negociación, y hay que echar a andar porque esto es inédito en muchos lugares y ahora vamos a tener que hablar mucho, vamos a tener que consensuar mucho, pero lo que no podemos hacer es ser ineficientes y que la gente crea que estamos dedicándonos más a hablar entre nosotros que a resolver problemas. Eso es lo que yo quiero que no suceda.
No me da mi titular, pero bueno, por ejemplo, El País acaba hoy que Vox había pedido soterrar la Gran Vía, que es un dato que curiosamente tiene con toda España, porque la Gran Vía está en las canciones. Pero en fin, tendremos que sacar de otro lado ese tipo de información. Muy feo lo que ha pasado en Badalona, donde el Partido Socialista no ha hecho ascos ni a juntarse con la CUP para echar a Albiol. Me da la sensación de que el recorrido del propio Albiol es un poco trágico. Quiero decir que él encabezaba la representación del partido en Cataluña, se le retiró con la llegada de Casado esa responsabilidad. El hombre concurrió de nuevo por Badalona, por su ciudad, donde ya había ganado previamente y se le había impedido gobernar, y ahora le ha ocurrido lo mismo. ¿Qué destino le espera dentro del partido?
Pues el destino que él quiera, porque Albiol es una persona luchadora. Además, yo cuando era un diputado del Grupo Parlamentario Popular, un diputado por Murcia que se encargaba de las cuestiones tecnológicas, viví con él en primera persona las elecciones catalanas, estuve con él hasta altas horas de la madrugada en una habitación donde seguíamos el recuento, donde habían 8 o 9 personas que le acompañábamos y que estábamos allí apoyándole, ¿no? Xavier García Albiol siempre ha tenido mi apoyo y, de hecho, esta semana yo me temía lo peor. He estado en permanente contacto con él, tanto yo como Javier Maroto, como nuestro equipo de Comité para la Gobernabilidad, y es una pena que esto haya ocurrido porque Albiol ha sacado muy buen resultado, un gran apoyo popular Y yo creo que ahora pues toda España puede ver hasta dónde puede llegar el Partido Socialista. Por eso yo le pido a todos esos que durante esta semana han estado preguntándome por qué el Partido Popular no se abstiene en la investidura de Pedro Sánchez, que antes de volver a preguntármelo, que miren a Badalona, que miren a Xavi García Albiol, que con una mayoría importantísima de apoyo popular ha perdido su representación. Los alcaldes se han privado de un alcalde excepcional a manos del Partido Socialista y de la CUP. Lo digo porque esta misma semana yo decía en una radio que el Partido Socialista no le importaría pactar con la CUP y alguno pues me decía que eso no era así. Bueno, pues ahí tenemos Badalona y tenemos también Castelldefels, que no podemos olvidar, Manu Reyes, también ha ganado las elecciones en un municipio de Cataluña y los de siempre se han alineado para evitar que dos alcaldes de la Libertad tomen posesión de sus cargos en el día de ayer en Cataluña.
En el caso de Burgos se ha generado una situación paradójica. Vox ha incumplido los acuerdos con el PP y ha ganado el socialismo. ¿Han hablado ya de esto entre los partidos?
Pues sí, me consta que las dos direcciones están hablando para intentar solventar esta cuestión y bueno, pues no sabemos las razones que ha podido llevar a este señor de Vox a incumplir este acuerdo y por tanto pues vamos a esperar a ver qué ha podido ocurrir y a ver qué solución se le puede dar. Desde luego la solución no puede ser que el Partido Socialista siga gobernando en Burgos, porque en virtud de un acuerdo pues el Partido Socialista no tiene una mayoría suficiente para poder hacerlo.
Ahí anunciaba ayer el señor Maroto que habría una moción de censura y yo no sé si también se espera lo mismo en Huesca, donde un voto furtivo, cuyo origen se desconoce, pero que se especula podría ser de Ciudadanos, ha dado también la alcaldía al Partido Socialista.
Pues sí, en el día de ayer se produjeron 8.000 votaciones de este tipo, más de 8.000 votaciones de este tipo y bueno, quizá entra dentro de la normalidad que pudiesen producirse errores, ¿no? Ahora veremos, una vez que se plantee el escenario de futuro, si estas desviaciones han sido errores o han sido hechos voluntarios y conscientes. Por tanto, pues desde este mismo momento tenemos que empezar a trabajar para revertir cualquier posible gobierno de izquierdas que haya consumado su posición como consecuencia de que no nos hayamos puesto de acuerdo con algún error, y también el caso que comentabas tú en el propio editorial, el caso de Melilla, que me parece especialmente grave, puesto que estamos hablando de una coalición entre el Partido Socialista, el Partido Coalición por Melilla y el Partido Ciudadanos, ¿no? Esto es un problema porque, bueno, pues aparta a la parte, digamos, defensora de una Melilla española y la entrega a un partido que se ha destacado por no defender precisamente la españolidad de Melilla.
De las presiones que se han recibido en muchas direcciones por los pactos con Vox, se ha llegado a decir que el presidente francés, el señor Macron, se habría involucrado personalmente. ¿Ustedes han recibido estas presiones, las de Macron u otras?
Yo recibo instrucciones desde la Gran Vía de Madrid, desde la Diagonal de Barcelona o desde cualquier otra calle del territorio español, ¿no? A mí, yo no recibo instrucciones en ningún caso desde Francia y, por tanto, pues a mí mis electores son los electores españoles, los millones de españoles ante quien yo tengo que rendir cuentas del trabajo que hago, ¿no? Por tanto, nosotros siempre tomamos decisiones en base al interés general, siempre tomamos decisiones en base a mejorar la vida de los españoles y yo creo que objetivamente el apoyo de Vox a los gobiernos de la Libertad que ayer echaron a andar con alcaldes como el señor Bellido en Córdoba, el señor Fernández Pacheco en Almería o el señor Paco de la Torre en Málaga, pues son gobiernos para la Libertad, gobiernos de futuro y que objetivamente pues nadie le puede poner ni un solo pero a ninguno de estos gobiernos que ayer echaron a andar con votos de PP, Ciudadanos y Vox. Por lo tanto, si el señor Macron tiene algún inconveniente, pues se puede expresarlo libremente, pero nadie puede poner un pero programático a los acuerdos que hemos venido alcanzando hasta ahora, ni siquiera es el caso de Andalucía, ¿no? Donde los presupuestos destinan la mayor inversión de la historia en materia sanitaria. Abren los quirófanos por la tarde y durante los fines de semana y hacen la mayor bajada de impuestos de la historia de Andalucía, ¿no? Por tanto, pues yo respeto mucho las cuestiones internacionales y la opinión de todos los líderes políticos, pero creo que el Partido Popular aquí está haciendo bien su trabajo. Creo que Ciudadanos ha hecho un gran trabajo y ha conseguido revertir las políticas de izquierda en muchos municipios, y creo que también Vox, que con una representación mucho menor que el resto de los dos partidos, Ciudadanos y Partido Popular, pero también decisiva para conseguir el cambio, pues es necesario en la ecuación y por tanto hay que contar con él.
Una última cuestión, que ya es esta nueva recta que se abre ahora hacia los gobiernos de las distintas autonomías. Evidentemente los hay de un color, los hay de otro, pero lo de Navarra es gravísimo. La posibilidad de que gobierne la señora Chivite con el apoyo de los independentistas y las presiones que están teniendo lugar por parte del PNV. ¿Cómo está esta situación?
Pues de nuevo, exactamente igual, que a mí me recuerda mucho a la cuestión de Badalona, ¿no? Y a la cuestión de Castelldefels, porque al final uno tiene que decidir qué Partido Socialista quiere construir, y por tanto, pues en esa decisión también cuentan cuestiones como la Navarra, ¿no? Navarra suma, ha ganado claramente las elecciones. Y, por tanto, en un territorio tan sensible como Navarra, pues no podemos entregárselo al PNV y a Bildu. Tenemos que pensar mucho qué queremos hacer con España, qué queremos hacer, por tanto, con Navarra, porque Navarra no es anexo de nadie. Navarra es una tierra maravillosa que hasta ahora ha cumplido fielmente con la lealtad constitucional desde su posición de mejoramiento del fuero, ¿no? Por tanto, creo que Navarra Suma debe gobernar. Creo que, además, el ejemplo de Navarra Suma es un buen ejemplo de cómo los constitucionalistas podemos unirnos en lugares importantes donde se juega la lucha por la unidad de España y la igualdad de oportunidades de todos, como es el caso de Navarra. Creo que de ahí deberíamos de sacar una reflexión importante de cara al futuro, porque cuando los constitucionalistas vamos juntos, se ganan las elecciones y se está en disposición de aguantar el envite de aquellos que quieren que Navarra sea el anexo de algún otro territorio, ¿no? Por tanto, yo creo que el Partido Socialista en este momento se juega su discurso y su coherencia de los 40 años de la democracia, ¿no? Recordemos cómo el Partido Popular aprobó a Patxi López a cambio de apoyó a Patxi López a cambio de nada, ni a cambio de consejerías, que ahora se ha visto que se oye mucho, ¿no? Que los partidos apoyan a otro a cambio de consejería, a cambio de concejalías. El Partido Popular no entró en el gobierno de Patxi López, el Partido Popular no entró en el gobierno del Partido Socialista, simplemente le apoyó porque era un momento histórico en el que teníamos que estar a la altura. Bueno, pues yo ahora pido al Partido Socialista que aquel gesto que tuvo el Partido Popular en el País Vasco se repita en Navarra y permita que Navarra Suma gobierne, para no entregarla en manos del Partido Nacionalista Vasco de Bildu.
Don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, muchísimas gracias por hablar con los oyentes de COPE en esta mañana de Constitución y de primera jornada de los nuevos ayuntamientos. Un saludo, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz domingo.
Y hoy, primer día de los ayuntamientos, pues se pueden poner a los pies del Espíritu Santo, que falta les hace esta fuerza del Altísimo, porque hoy es la solemnidad de la Santísima Trinidad y nos lo dice el padre sacristán en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el domingo undécimo del tiempo ordinario y la Iglesia celebra la Santísima Trinidad. Se trata del misterio central de nuestra fe, por el que creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ya en la antigüedad Tertuliano había usado el término Trinidad. La mejor forma de ver el dogma es ver la proyección del amor de Dios a nosotros. Precisamente el Papa Francisco, a un niño que le preguntó qué hacía Dios antes de crearnos, le explicó que Dios siempre era muy feliz porque se amaba. Esto hizo que esa felicidad ya superase las tres divinas personas. Entonces Dios creó al hombre para darle su amor. Coincidiendo con la solemnidad de la Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus pidiendo por todos los religiosos de vida contemplativa.
Vamos enseguida a una historia alucinante. ¿Qué pasa si te quedas solo en la vida? Tienes una hermanita pequeña a tu cuidado, tú mismo eres un chico y tienes que encontrar comida. ¿Qué pasa si empiezas a mendigar con ella de la mano? Nos lo va a contar quien ha tenido que hacerlo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Pues ahora Sánchez, ¿por qué no propone un pacto de gobierno a PP y Ciudadanos?
Fíjense, necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
A él le gustaría gobernar con Podemos, subiera un poquito más y llegar a la mayoría absoluta.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué desastre le ha hecho su hijo o su hija cuando
compró croquetas, las había puesto en la sartén de asar sin un gramo de aceite?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Lo mejor de un día de playa es terminarlo tomando algo con los amigos por la noche en alguna terraza. Por eso hasta el 19 de junio te proponemos la falda Only, que valía 59,99 y ahora está por solo 39,99. Y el bolso Guess, que antes valía 155 y ahora solo 108,50. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Soy Carlos Oveda. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
¿El mejor plan? Uno con sol y protección. La protección solar que necesitas está en la perfumería del Corte Inglés, con un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas como L'Oréal, Nivea, Ecran y Hawaiian Tropic. Solo hasta el 27 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida, los chiringuitos. En Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo. Por eso llega la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. Consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros adicionales por tu viejo coche. Solo 500 unidades. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, soy colegiado con el Lama!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I feel it.
Hay tantas cosas que tenemos que no valoramos que conviene de vez en cuando encontrar a quien ha carecido de ellas. Personas, fijaos, pues que han venido con nosotros sin brazos, sin piernas, tetrapléjicos, con hijos muertos. Hoy tenemos una persona que carecía de algo a lo que estamos todos acostumbrados, una familia. Y que pasó de ser un niño ruso abandonado, de nombre Dmitri Soflet, a ser el hijo de una familia española y llamarse Dmitri Conejo Sanz. Dmitri, muy buenos días.
Buenos días.
Qué placer saludarte. Bueno, tú recuerdas siempre un 20 de enero. ¿Por qué un 20 de enero?
Pues fue el día que me adoptaron. Fue cuando el juez dijo a mis padres que, vamos, que nos podían adoptar.
¿Qué años tenías tú?
Tenía 10.
O sea, ¿tú lo recuerdas?
Sí, perfectamente.
Perfectamente.
Sí.
Antes de ese día y mucho antes de convertirse en el hombre de 29 años que es ahora grande, con los ojos azules, guapo, trabajando en informática, la infancia de Dmitri sin amor fue un infierno. Nació en una familia muy pobre, vivía en una chabola. Los padres nunca estaban en casa, estabais prácticamente abandonados.
Sí. Porque estaban, bueno, todo el rato bebiendo. El tema del alcoholismo en Rusia era bastante fuerte y bueno, nosotros lo que teníamos que hacer es mendigar para poder comer.
¿Mendigar por la calle?
Sí. Bueno, en un mercadillo, porque si no, no podíamos comer. Y nació mi hermana y entonces, bueno, pues me vi obligado a llevarla conmigo.
O sea, cuidabas de la hermana y mendigabas.
Sí.
¿Y conseguíais más o menos comer?
Sí, y los días que no me daban nada, pues iba a un bosque que había al lado a recoger setas y me fabricaba mis propias cañas para pescar.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Aprendí a los ancianos.
Eres un absoluto superviviente.
Sí, es lo que dice mi abuela.
Un absoluto superviviente. Bueno, un día, justamente mendigando en el mercadillo, se encuentra con la profesora de un colegio cercano y gracias a ella pues va a un orfanato. Una vida en el orfanato que tú has dicho elegiste porque querías poder comer todos los días.
Sí, efectivamente. O sea, me daban todos los días comida. Mi hermana estaba bien también y ya está. Lo único que tenía que procurar es que mi hermana estuviera bien porque para mí era la única familia que tenía y ya está.
¿Qué años tenía tu hermana?
Mi hermana en ese momento tendría 3.
O sea, ¿tú te llevabas con ella cuánto tiempo?
4 años, así.
4 años, sí. Fíjate. Sí, sí. Bueno, ¿cómo fue la experiencia en el orfanato en Rusia, cerca de Moscú?
Pues yo siempre lo digo, creo que lo peor de un orfanato no es el hecho de que te peguen, porque es verdad que a nosotros nos pegaban bastante, sobre todo los niños, ¿no? Porque ahí podías estar hasta los 18 años y siendo rusos, pues se pasaban muchas veces. Entonces, nada, ahí era como una jungla, ¿no? Que manda el fuerte, eso es. Siempre digo que lo peor no es eso, sino más bien el trato que recibíamos por algunos de los cuidadores que lo que hacían era anularnos directamente, ¿no? Siempre era como que nos decían que esa era nuestra vida, que jamás saldríamos de ahí y que nos teníamos que conformar con eso. Y básicamente era eso.
¡Qué espanto! Muy interesante el encuentro con el Pope. Un Pope, sí. Un sacerdote ortodoxo, vino a veros y tú te cabreaste muchísimo.
Sí, porque dijo que había un Dios que nos quería y que nos amaba y que cada vez que nosotros sufríamos, él también sufría con nosotros. Y entonces le dije que si ese Dios existía, que se había olvidado de nosotros.
Uh-huh. Y sin embargo, eso fue un antes y un después, creo.
Sí, porque a partir de ahí empecé a rezar. Él me dio unos iconitos de unos santos y me dijo que le pidiera cada noche a Dios todo lo que se me ocurriera, que él me lo acabaría concediendo. Entonces, como en Rusia, estamos hablando del año 98 más o menos, que era como el periodo de... recién había salido el comunismo, el tema de rezar estaba un poco mal visto todavía. Entonces, lo que hacía era esperar a que todo el mundo se durmiera para encerrarme en un baño y rezar. Y pedirle a Dios, pues, yo qué sé, que nos sacara de ahí.
Empezaste a ocuparte de los bebés del orfanato. Uh-huh. Y algo no te cuadraba.
No, porque yo tenía mis bebés ahí, que me encantaba, me jugaba muchísimo con ellos, y el caso es que me empecé a dar cuenta que venía gente de fuera que no conocía de nada y se los llevaba. Y entonces, claro, me cabreaba porque decía, joder, les educo a estos bebés para que llegue gente y se los lleve. Y hasta que uno de mis favoritos, que Nicolai, me acuerdo de él, me lo pasaba súper bien con él, y un día volviendo yo del colegio, pues fui a cuidarle y ya no estaba. Y ahí es cuando me enfadé, fui a una de las cuidadoras y le pregunté que porque se estaban llevando a mis bebés, y me explicó que les adoptaban, ¿no? Y es la primera vez así que tuve contacto con la palabra adopción, que se me iluminó todo en ese momento, claro.
Empezaste a concebir la esperanza de ser adoptado tú mismo y
sí.
de que se adoptase a tu hermana también.
Sí, eso es.
Y a rezarlo.
Sí, cada noche rezaba que nos adoptaran y un par de años después, pues...
¿Pues ocurrió?
Pues ocurrió.
Ocurrió y además ocurrió para los dos.
Sí,
o sea, pudisteis ser adoptados ambos y ambos con una cierta edad ya.
Sí, porque además, bueno, a mis padres les engañaron. Resulta que cuando...
Eran españoles tus
sí,
padres.
Sí, son españoles. Cuando iban a coger el avión les dijeron que teníamos 1 y 3 años y cuando aterrizaron en Rusia les dijeron que se habían equivocado, que teníamos 6 y 10. Por tanto, mis padres, vamos, les dio casi un chungo ahí.
Claro, les dio un chungo, dice. ¿Recuerdas el momento de encuentro con ellos? ¿Qué impresión te hizo la pareja?
Bueno, a mí al principio, lo primero que vi fue a mi madre, que estaba muy sonriente, y yo al principio es verdad que estaba muy nervioso, pero para mí desde el primer momento que les vi eran mis padres ya. O sea, porque yo mi único deseo en mi vida era tener una familia y unos padres que me quisieran, y no les conocía de nada, pero les miré y aunque tuviera mucho miedo, supe que eran mis padres.
Qué cosa más preciosa. Han pasado ya muchos años, 19 años,
sí.
Dimitri. ¿La impresión del principio cómo se ha desarrollado?
Bueno, al principio fue duro. O sea, fue complicado porque básicamente pasé de no tener nada a tenerlo absolutamente todo en 24 horas. Y eso me afectó porque empecé a materializar mucho a las personas, a medirlas según lo que tenían. Y es una cosa, una herida que, bueno, que hasta hace unos años que conseguí, digamos, abandonarlo en el Señor y sanarlo, pero estuve mucho tiempo materializando a las personas.
Y no solamente en ese momento, probablemente te venía de antes. Date cuenta que tú tenías que pelearte por la comida.
Sí, también.
O sea, quiero decir, una persona que se enfrenta a esa dureza necesariamente tiene que echar cuentas toda la vida por la cuenta que le trae, ¿sabes? O sea, que tampoco seas muy duro contigo mismo. Y sin embargo, has conseguido rehacerte, o sea, hacer una formación profesional, rehacerte
sí.
laboralmente.
Sí, bueno, o sea, tuve mis problemas, di una adolescencia a mis padres que parece un infierno, porque claro, yo es verdad que yo traía una herida muy grande que era falta de cariño y amor en la infancia, entonces constantemente necesitaba buscar, pues eso, saciar todo eso. Ese vacío, ¿no? Y para eso tenía que hacerme notar. Yo era el típico en el colegio al que le expulsaban, le ponían partes de incidencia constantemente, el típico gracioso que no dejaba a los profesores hablar. Y bueno, y al final, pues mis padres es verdad que siempre me han educado con una disciplina interesante. Y el caso es que, como para rebelarme de ellos, pues lo que hacía era escaparme de casa, apagar el móvil y desaparecer una semana, la policía buscándome, y yo lo único que a lo que iba era a la fiesta y ya está.
O sea, tus padres unos santos.
Sí, sí, sí.
¿Qué palabra o frase crees que resumiría tu vida?
Yo creo que confianza. Confianza en Dios. Para mí, creo que cuando uno realmente abandona sus miedos, sus deseos, sus sueños en el Señor, creo que Él nunca te defrauda.
Increíble. Una historia de un vagabundo, un pequeño vagabundo ruso, de un cuento que podía ser de Tolstoy, y que actualmente pues es un español formal que desarrolla su trabajo y que ha puesto su corazón en Dios y ha recibido una familia un 20 de enero. Pues Dimitri Conejo Sanz, muchísimas gracias por contarnos tu historia.
A vosotras. Gracias por contarnos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ha llegado ese momento, queridos Diego González, Paloma Paulete, Andrea Arce y Mikey de Toro, de poner la nota de glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Que viene de violeta, más guapa. Viene de violeta con unos pantalones de Capri, son. Los compró en Capri, de miles de colores.
Como muy de los...
Y un collar también de miles de colores.
Que por casualidad hace juego con el pantalón, porque me lo compré el otro día Y hoy lo tenía en la habitación y digo, uy, sí, es igual que el pantalón, me lo he puesto y voy de lo más conjuntito.
Eso es. Por casualidad, dice.
Pues o sea que los que no vean, que muchas veces nos dicen, tenéis que describir a Carmen, ya lo tenéis descrito. Además, unas lleva también pulseras turquesa, que la lleva también ese color en el pantalón. Y
el reloj, fíjate en el reloj, Cristina, que es una preciosidad.
A ver el reloj.
Es el serpentí de Bulgari.
Es una serpiente que se la enrosca dorada por el brazo. ¿Cómo ves el reloj de serpiente, Mikey de Toro?
Yo no me lo pondría, pero me gusta.
Hombre, gracias, es un alivio.
No es una serpiente, asemeja, pero no.
Bueno, ya nos consta.
Tengo otras pulseras, a mí me encanta, yo soy un poco como Cleopatra, lo de las serpientes y esto me gusta, como
gusta
los egipcios.
El serpentinismo.
La cobra era la que guardaba los panteones de los faraones.
A mí también
es un animal
me gusta el animal
sagrado.
Print. Eso, yo soy un poco incluso hortera.
Animal print no es hortera, es elegantísimo. El próximo día vengo a Animal print, os vais a enterar.
Fenomenal.
Bueno, empezamos.
¿Es verdad?
No, eso es lagarto.
¿Lagarto?
¿Lagarto o serpiente?
Iguana vieja.
Iguana vieja. Este cruzado es de víbora.
Ay, Dios mío.
Están describiendo la chaqueta de Cristina.
Venga, vamos a empezar el consultorio que están los oyentes.
¿Qué dicen
ansiosos?
Lo primero los oyentes, que tienes que comentar la boda de Sergio Ramos y de Pilar Rubio. A ver, vamos a escucharlo.
Mira. Buenos días, Carmen. ¿Qué te parece todo lo que ha surgido en torno a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio y, sobre todo, el vestido de la novia?
Uy.
Uf. Bueno, vamos a hablar. La boda yo no la voy a criticar, aunque sea un parque temático y el circo, pero cada uno está en su derecho. Y además es una gran plataforma de mostrar Sevilla, de mostrar España a todo el mundo. Y ole
Sevilla.
Por ellos. Sí, bueno, pues muy bien. Segundo,
muy bien para que no viviese allí.
Sí, algún oyente estaba.
Te quiero decir que
el evento lo merece.
El evento lo merece porque es una gran publicidad y además esto va. Tienen un contrato con Amazon, que les van a pagar mucho y van a hacer como un reality de 5 días alrededor de la boda.
¿En serio?
Bueno.
Hay que la vamos
pero
a ver
vamos
por
a ver,
hay
que decir, que no os dais cuenta que la vida es pura comedia y puro business. Entonces se han bautizado y todo. Entonces digo yo, ¿qué punto de religiosidad hay en esto?
Bueno, eso sí que puede ser. O sea,
que me parece ideal, pero es que me gustaría saber si verdaderamente se han bautizado para la boda, para poder hacerla en la Catedral de Sevilla o porque han tenido de repente un ataque de espiritualidad y de religiosidad. Sea lo que sea, está bien.
Ajá.
El novio iba muy elegante,
iba muy guapo.
Muy bien.
Muy clásico.
A mí no me convence.
Con un corte.
¿No te gusta
sí.
A cuadros.
El chaqué a cuadros.
No me...
Es audaz, pero
tenía
no
cuadritos,
feo.
Yo lo he visto liso, gris, oscuro.
No.
Vamos a enseñarte una foto y nos lo dice.
Llevaba un nudo de corbata fantásticamente hecho. Yo creo que se lo ha hecho
de,
sastre.
Como de tweed a cuadros azules, pero a mí sí me gustaba.
A mí me pareció que estaba muy bien.
Él iba muy guapo.
Y llevaba un punto a lo mejor original en los cuadros que yo no me he dado cuenta.
Mira, te
lo enseñamos.
A ver, échale vista a los cuadros.
A mí me parece que
es que, la yo verdad, he visto
que luego
televisión.
Los señores nos preguntan si pueden llevar cuadros o no llevarlos.
Vaya, hombre, se me ha ido esto.
Se ha ido lo del...
Pero sí,
Diego,
ya lo he visto. Es un poco cuadro-ventana marcadito, así. Ajá. Como si llevara también raya diplomática.
Un
muy
poquito
discreto,
más,
¿no?
Pero es
lo
audaz.
Que pasa es que...
Pero a mí me gusta,
No está mal, pero el chaqué no es habitual.
El chaqué no. ¿No?
Esa variante
no es
la he visto
habitual,
yo en el chaleco,
bueno.
Y incluso en el entorno de Marichalar, que es sumamente elegante.
A mí me interesa, Diego, si te gustó el traje de Sergio Ramos. Lo primero, si lo has visto.
Lo he visto ahora.
¿Y qué tal? ¿Qué te parece?
No creo
mira
que me guste
que
porque es
me gusta
es
muy
corbata
lisos,
más bien.
Bueno. Es que
el nudo de la corbata lo veo normal.
No, pues lo tiene muy bien hecho.
La corbata un poco fea, eso sí.
Uy, iba conjunto con el vestido de Pilar.
Mira, yo encuentro que para como suelen ir los futbolistas iba elegantísimo.
Mira, ¿ves?
Sí, con esa diferencia.
La madre estupenda también. Llevaba un vestido, bueno, un color difícil, mostaza dorado, pero quedaba muy bien con la mantilla. La mantilla era maravillosa, como un chantilly muy fino. Que es mucho mejor porque no te agobias, no pesa. Y estaba muy bien. Ahora, invitados. Bueno, los invitados,
no,
la mayoría...
La novia.
Ya, no, pero digo que la mayoría
novia,
de pena. Y la novia...
Ah, ¿los invitados de pena?
Sí, en general.
¿Te gustaron?
¿Los Beckham también?
Oye, eso, Victoria Beckham...
No, nada. ¿No? Me gustó mucho esta chica tan mona que trabaja en la 3, ¿cómo se llama? Nuria Roca.
Ah, sí.
Iba muy bien. La mujer
¿qué llevaba?
Pues un vestido color lila parecido a este. Ajá. Pero mono, bien, bien, para ir a la boda, ¿no? Uh-huh. Que era un vestido con manga, un poquito de
manga.
Oye,
era complicado porque habían prohibido todos los colores, el blanco, el rojo, el rosa, el verde.
Eso me ataca. O sea, que vayas a una boda y te empiecen a prohibir el teléfono, los colores, dices, pero vamos a ver,
bueno,
pues
el teléfono,
mire, yo no voy.
No entiendo más porque
pues
si
yo
tú
no.
Eres
sí.
una cierta privacidad y vas a salir en todos los sitios y te van
pero
a
una boda,
sacar a los niños, es que hay niños y todo.
Pero Cristina, se supone que los invitados que van tienen una educación, si
pues
les
no
das
lo supongas,
unas normas.
Porque en esas bodas tan grandes siempre hay un excepción.
Y también bueno, famosos además, sí.
Casi no 500 personas, ¿eh?
Pero yo sí vi a alguien con vestida de rosa y otro de verde.
Claro, muchos se lo saltaron. Bueno, la novia iba, para mi gusto, es guapísima, como si le pones una sábana encima, pero ni iba elegante ni iba apropiada para casarse en la Catedral de Sevilla. Llevaba, parecía un poco Gypsy King, ¿no? Es como eso, absolutamente llena de brillos, con un escote enorme, con pendientes muy largos. Y de repente dos rastas que no venían a cuento, saliendo por un lado. Claro,
trencitas,
eran trencitas como rastas.
No...
Yo digo, ¿qué lleva colgando ahí? Hasta me di cuenta. Y quizá el velo querían hacerlo como una especie de pequeña mantilla. Se lo ha hecho un diseñador libanés, Murat. Y entonces, claro, tenía un aire muy oriental, el vestido entre oriental y gypsy.
Sí, que a lo mejor lo contratas para hacerte un vestido de noche y vale.
Que ese para noche, pero, efectivamente, el vestido, le quitas luego la cola esa que le habían puesto sobre falda, toda también llena de brillos. Y bueno, pues queda un traje de noche fantástico para ella. Pero yo si hubiera sido Pilar,
¿y qué te parece el ramo?
Me hubiera ido a Dior o a Valentino, a una de estas, que le hubieran hecho algo precioso, sobrio, elegante, y ir rompiendo los esquemas de lo que suele ser ella, que va siempre un poco... Y el ramo, bueno, el ramo me parece patético,
a mí
en
me
negro.
Pareció
era
siniestro.
Morticia.
Eran calas ceñidas de negro. Sí. Que no eran de plástico,
no,
digo,
no.
Parecían
de plástico.
Es que la cala tiene...
A mí fue lo que más me llamó la atención.
Pero vamos a ver,
a
un ramo...
Ramo negro
miedo,
un poco siniestro.
Pero sí, es que luego decía ella que eso era amor eterno. Pues yo digo, será porque te dura ya hasta que la palmes, hasta la muerte y para el funeral. Te lo ponen... Pero siempre las novias han llevado ramos blancos, con azahar, con flores silvestres, si quieres llevar...
Bueno, te puedes poner azules, pues rosas...
Eso digo, con flores de color.
Pero
normal,
negro,
una cosa más normal. Sí, es que negro queda
negro
como
tan
general.
Y las calas negras, que la cala es una flor que se suele poner a la Virgen en mayo, que son blancas, en el mes de la Virgen...
Yo, ponerlo en negro no pega mucho.
A mí me parecían los dedos del diablo.
Y luego
me
tenía
un miedo terrible.
Otro detalle,
estaba mal
del yuyo.
Y ayer cuando lo comenté yo en televisión, digo, a mí me da un mal yuyo, ¡paf! Y se cayó todo el vaso que tenía yo en la mesa.
Que se me caíste. Bueno, vamos con otra. ¿Quieres comentar más de la boda o
no,
ya,
yo creo
ya
que
estás
ya
satisfecha?
Es bastante.
Venga.
Yo quisiera saber cómo deben de sentarse tanto la mujer como el hombre, con las piernas cruzadas o sin las piernas cruzadas. Me imagino que depende dónde. Pero explícamelo, por favor.
Pues vamos a ver. Las piernas cruzadas, si tú estás con amigos, una cosa informal, vale. Pero si estás en un acto, bueno, en un acto religioso, por supuesto, en la iglesia jamás te cruces las piernas.
No,
jamás.
Era muy como en casa.
Y tampoco si estás en un acto oficial importante y estás sentada ahí en primera fila donde estés, no cruces las piernas. En una boda tampoco, porque es en una iglesia. Incluso siendo civil es mejor que no las cruces.
Fíjate.
Queda más elegante.
No, aparte de elegante es que está fuera.
Queda como si estuvieses
protocolo.
En casa si las cruzas,
sí.
¿No?
Bueno, sí, ahora pues estás en la televisión o en plan sexy y tal, te pegas un cruce de piernas y quedas divinamente.
Si llevas
las
falda,
tienes bonitas.
Si llevas falda, lo mismo.
No, hay que cruzarlas, ¿o no?
Hombre, claro.
¿Tú has visto a la reina alguna
tú
vez cruzar las piernas?
Claro, pero imagino en la iglesia, hombre.
Sí, la iglesia
ni en la iglesia,
nunca.
Ni en un concierto,
ni en un concierto,
nada.
Ni en nada.
Si las cruzan oficial. Por detrás, ¿no? O sea, en vez de cruzar una pierna encima de la otra, las cruzan así como por detrás.
Bueno, para apoyarte.
Bueno,
¿cómo
claro.
Se cruza una pierna
ya...
por detrás?
Así, mira, Diego, mira.
Pues
claro.
No, cruzas un poco los pies.
Aquí hay una pregunta dificilísima que yo no sé cómo vas a responder. Porque...
Tengo un salón que la mesa y la silla son en color más o menos cerezo y la librería también. Ahora quiero cambiar la librería. La puedo poner blanca. Tengo el suelo en color roble, las puertas en roble.
Uf.
Pues sí, no, una librería blanca nunca queda mal, ¿eh? Y sobre todo, no sé de qué color tiene la
¿tiene
la,
el
pared.
La pared,
no, la pared
blanco,
porque ¿no?
No
lo dice. Dice que la silla rojo, cerezo y el suelo el roble. Suelo roble, pues mejor blanco que no le meta otro color. Y roble con el suelo es ya mucho. Sin embargo, una librería blanca te aligera el ambiente. Y luego, como va con libros y tal, yo desde luego creo que no vas a tener ningún problema. Yo me acuerdo recién casada, me fui a vivir a una casa que tenía una librería de caoba, por lo visto, carísima. Y Guillermo y yo la raspamos toda y la pintamos de blanco. No veas la que se montó cuando la vio la señora.
Eso se llamaba boiseries. Se llevaba un tiempo. Sí.
Pues nosotros la dejamos moderní.
Vámonos a las noticias y después vamos a tener una tertulia de chicas que seguro os afecta a todos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
EO, EO, estás ahí. Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
No valorar un amanecer con likes ni una cena con un comment. Que no te importe la distancia para llegar a tu destino. Conducir un Cupra Teca con 300 caballos es medir el viaje en pulsaciones, no en kilómetros. Disfrútalo ahora por 350 euros al mes con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 835,91 euros. Entrada 7.836,51 euros. TIN 9,25%. TAE 10,79%. Cuota final de 20.395,39. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Más información en cupraofficial.es.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Cáritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día.